Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Empezamos con esta serie, como decía anteriormente, la semana pasada, y estuvimos viendo algunos aspectos interesantes de esta carta, donde dijimos que fue dirigida a creyentes que estaban sufriendo un fuerte ataque, una grave persecución por causa del Evangelio, es decir, por causa de su fe. La intención de Pedro al escribir esta carta fue la de instruir y consolar a sus lectores en medio de las graves tribulaciones y dificultades que les rodeaban por vivir en un contexto social sumamente agresivo. Eran objeto de un ataque formidable por la exclusiva razón de que eran cristianos y porque mantenían sus distintivos cristianos. Solamente por ser cristianos recibieron un fuerte ataque por causa de su fe. Vamos a enumerar algunos aspectos, algunos de ellos los dimos la semana pasada, pero hoy lo vamos a ampliar. Y expusimos, en primer lugar, que es también lo que hoy nos va a ocupar, el contexto histórico donde esto se desarrolla. Estamos en torno al año 64 de nuestra era. Aún no se ha producido el famoso incendio de Roma que fue provocado por Nerón y del cual acusó a los cristianos. En la cultura del Imperio Romano, el culto a los dioses paganos y el culto al emperador era una obligación y una devoción por parte de todos los súbditos del reino, y estaba bastante mal visto que alguien no cumpliera con estas expectativas que culturalmente estaban muy implantadas. La negativa de los cristianos a ofrecer culto al emperador y a los dioses, que está basada en el segundo de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primero; el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Por lo tanto, los cristianos eran consecuentes con este mandamiento formidable que prohíbe la adoración de imágenes. Unido esto también a las prácticas cristianas que ellos llevaban a cabo en sus cultos dominicales, todo esto fue considerado una provocación y por esa razón se desencadenaron una serie de persecuciones, concretamente 10 a lo largo de los dos primeros siglos, persecuciones increíblemente sangrientas. El mensaje que predicaron los apóstoles tras la muerte del Señor en la cruz era un mensaje peculiar. Podríamos tildarlo casi de absurdo, por razón de que a los crucificados se les miraba con desprecio. Era una de las muertes más viles que uno podía imaginar. Por lo tanto, para los griegos y para los romanos, el que alguien no quisiese adorar al emperador ni a los dioses paganos, inmortales, célebres por sus victorias, y adorasen a alguien que había sido colgado en una cruz, era un signo de infamia terrible, y no podían entender cómo estos cristianos adoraban a alguien que había muerto colgado en una cruz, cuando eso era símbolo de la más terrible ignominia. Bajo la práctica penal de Roma, la crucifixión mostraba el estatuto social al que pertenecía el criminal. Era la peor pena de muerte imaginable. Estaba reservada exclusivamente para los esclavos, y cuando algún ciudadano romano se crucificaba, que también ocurría, era exclusivamente por un asunto de rebelión contra el Estado. Pero es justamente a un ajusticiado en la cruz a quien estos cristianos adoran. El mensaje que mantenían los cristianos era contrario tanto a la religión judía, que desde luego no aceptaron jamás a la persona de Cristo, como al entorno helenista, fruto de la cultura griega que luego absorbieron los romanos, y que no podían entender cómo se podía adorar a alguien que había sido crucificado, porque esto no entraba dentro de sus parámetros normales de pensamiento. Los judíos, nos dice el apóstol Pablo, buscaban señales, y el Señor les dio señales. Los griegos buscaban sabiduría, tenemos a los grandes griegos, a los grandes filósofos griegos, buscaban el conocimiento superlativo. Y resultó que los judíos recibieron a un Mesías crucificado, que era algo escandaloso para ellos, puesto que la palabra de Dios decía, maldito todo aquel que es colgado en una cruz, para los judíos no tenía sentido esto, y los griegos que buscaban el conocimiento más elevado, recibieron una gran confusión al serles predicado que el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, se encarnó para morir en una cruz. Con lo cual, el mensaje del Evangelio era realmente complicado. Tanto desde el punto de vista griego como desde el judío, la crucifixión convertía la figura del Mesías, el gran libertador, en algo completamente repudiable. Por eso nos habla el apóstol Pablo de la locura de la cruz, porque era completamente repudiable para la sociedad de la época. Estos cristianos no adoraban según las normas sociales y culturales del mundo en el que vivían. No rendían culto al emperador, no se ponían de rodillas delante de las estatuas, no se inclinaban ante los dioses paganos que eran victoriosos de Roma y de Grecia, sino que adoraban a un crucificado. Hoy creemos que tenemos muchas dificultades en predicar el Evangelio, pero no es nada comparado con las dificultades terribles que tenían los primeros cristianos al anunciar un evangelio que estaba basado en la persona de un Cristo crucificado que había muerto, colgado en una cruz, de la muerte más ignominiosa concebible. Los apóstoles no predicaron un evangelio fácil. Tenían en contra todos los prejuicios de su sociedad. De hecho, el Cristo crucificado era el mayor obstáculo para creer. Parecía que Dios había puesto un obstáculo para la fe, porque realmente era un obstáculo. Un teólogo alemán llamado Martin Hengel dice, creer que el Hijo único y persistente del único y verdadero Dios, el Creador y Redentor del mundo, haya aparecido en tiempos muy recientes en la remota Galilea como miembro del oscuro pueblo de los judíos, e incluso peor, que haya muerto la muerte de un criminal común en la cruz, se podría considerar nada menos que como una señal de locura. Los dioses de Grecia y de Roma se podían distinguir de los hombres mortales por el mismo hecho de que eran inmortales y victoriosos. No tenían absolutamente nada en común con la cruz, que era una señal de vergüenza y mofa pública. Y aquí, con este contexto social y con todo lo que esto suponía, se dispusieron a predicar el Evangelio. Tanto los judíos como los gentiles aborrecían el mensaje de la cruz por lo que era la cruz en sí misma. Fijaos que no había una estrategia de marketing para hacer popular y atractivo el mensaje. Es decir, ¿qué os gusta a vosotros? Empezamos a votar y lo que más os guste, eso es lo que hacemos. ¿No? No. ¿Qué podemos predicar para que el mensaje sea aceptado por todos y que todos estemos contentos? ¿No? ¿Qué podemos hacer para que todos nos sintamos con los deseos completos, a gusto, disfrutando? El mensaje del Evangelio no es ese. En la predicación de este mensaje, hay una convulsión completa hacia los deseos del ser humano frente a lo que Dios en su palabra demanda. No tiene nada que ver lo que el hombre desea con lo que Dios está estableciendo. Aquellos antepasados nuestros dieron su vida por sus convicciones. A ellos les está escribiendo el apóstol Pedro que van a morir muchos de ellos a manos del imperio. Hoy, desde luego, teniendo mucho más conocimiento que ellos, porque tenemos toda la escritura completa, ellos todavía no la tenían, pero nosotros hoy ya tenemos toda la escritura completa, teniendo mucho más conocimiento que ellos, y viviendo en unos entornos mucho más cómodos a todos los niveles que ellos, resulta que nuestra comodidad es la que nos marca la vida. comodidad sobre todo. Como el Señor nos deja libertad, cualquier cosa puede ser usada como pretexto para no hacer su voluntad, sino la nuestra. Esto requiere, por tanto, un análisis por parte de cada uno de nosotros para saber en qué asuntos en los que debemos honrar a Dios estamos desistiendo de nuestra responsabilidad por comodidad y además esto que se convierte en un patrón de conducta. Así encontramos a aquellos primeros cristianos que sufrieron lo indecible, incluida la pena de muerte por mantener sus distintivos cristianos, y hoy los que se llaman cristianos, cualquier asunto que les perjudique su comodidad, se acabó todo lo que tenía que ver con su honra y fidelidad a Cristo. Porque antes está la comodidad. Eso sí, luego somos muy abundantes en buscar las justificaciones para que eso no parezca lo que es. Pero ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Ten por seguro. Si la fidelidad a nuestra responsabilidad delante de Dios se quebranta, entonces tenemos un grave problema. Así encontramos que a aquellos primeros cristianos ser fieles a Dios les costó la vida, pero en nuestra época no se está dispuesto a ceder ni un ápice de comodidad, y mucho menos si hay interés por medio. Es todo para Dios, pero yo no le doy nada, ni de mi tiempo, ni de mis recursos, ni nada de lo que pueda estar obligado delante de Dios para cumplir con ese propósito. Luego los cristianos se sorprenden de que pasen cosas en sus vidas. Pero esas cosas pasan por el pecado que se está anidando en el corazón y que traen luego consecuencias graves por pautas de conducta pecaminosa que no han sido corregidas. Aunque la justificación sea el decir yo no hago nada malo, la pregunta más bien sería decir ¿hago algo bueno? Ya sabemos que ninguno de nosotros hace nada malo. El asunto es, ¿hago algo bueno? Y ahí nos tenemos que responder. Pero no es de este tipo de sufrimientos el que se deriva de la infidelidad a Cristo o de las consecuencias de la desobediencia a Cristo, de lo que está hablando Pedro en su carta, no. Es de sufrir a causa de mantener con rigor y con integridad los principios fundamentales del Evangelio y los distintivos cristianos. ¿A qué me obligan los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que está demandando de mí la Escritura? ¿Cuáles son los principios que tengo que aplicar en mi vida? ¿Y cómo debo ser íntegro delante de Dios? Independientemente de lo que piense el resto. ¿Cómo ser íntegro delante de Dios? Pedro menciona el tema del sufrimiento en cada uno de sus 5 capítulos de esta carta. Y le recuerda a los creyentes que no son del mundo. Esto es algo que los creyentes de nuestros días todavía no se han dado cuenta. Piensan que van a vivir aquí eternamente. Y además también piensan que porque son cristianos no van a tener ningún problema. Todo lo que se propongan saldrá adelante. Además serán ricos y famosos. No tendrán ningún tipo de enfermedad y todo les irá bien. Hermano, no hay peor engaño de Satanás que este. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si Cristo dice esto, ¿por qué los cristianos piensan lo contrario? Es realmente increíble. En segundo lugar, vamos a ver los destinatarios a los que esta carta fue dirigida. Sus lectores se encontraban en lo que hoy se conoce como Turquía, y Pedro escribe a los escogidos de Dios extranjeros en el mundo esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mucha de esta gente conoció el Evangelio cuando fue a Jerusalén en el día de Pentecostés, y allí los discípulos de Cristo hablaron en la lengua natal de aquellos que visitaban en aquellos días Jerusalén, hablaron en su lengua natal las increíbles, las inescrutables riquezas de Cristo. Y por lo tanto, al predicarles el Evangelio en su lengua natal, fueron llamados a la salvación. Derivar de aquí que se hablan lenguas hoy y que podemos hablar cosas que no las entiende ni quien lo está hablando, es una auténtica perversión del Evangelio y es una profanación de todo lo que Dios enseña en su palabra. Hay que hablar para edificar, y si no se edifica, cállate. Esto es lo que dice Pablo. Pero hoy tenemos en multitud de iglesias que todo el mundo habla en no sé cuántos idiomas, pero nadie se entera de lo que está diciendo. El mensaje del Evangelio fue hablado en idiomas nativos, para que todos entendiesen cuáles eran las inescrutables riquezas del Evangelio y fuesen llamados a la salvación a través de la predicación del Evangelio. Y esto es lo que ocurrió en Pentecostés. Pero más importante que el lugar geográfico del que provenía toda esta gente que se reunió en Jerusalén y que luego volvieron a sus lugares de origen llevando el Evangelio y siendo luz también en medio de aquella sociedad, más importante que el lugar geográfico es la descripción que Pedro hace de los que han sido convertidos. Dice en el versículo segundo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Identificación. Los está identificando. Así que Pedro aquí enumera las doctrinas de la gracia. Primero, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y la idea no es que Dios sabía de antemano quiénes iban a ser buenos y entonces los salvó. No, porque entonces nos salvaríamos por las obras. Y nosotros, uno de nuestros distintivos cristianos es que solo por la fe, sin obras. Las obras no nos sirven para la salvación. Ahora, cuando uno tiene la fe, las obras evidencian la salvación. Pero no son la causa, son la consecuencia. Por lo tanto, aquí lo que Pedro está diciendo es que Dios, no es que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer y por lo tanto los escogió, sino más bien que Dios obró de acuerdo a su plan soberano que él había trazado en la eternidad y por lo tanto determinó a quiénes iba a salvar. A ellos elegidos. Los elegidos. En segundo lugar, dice que fuimos elegidos en santificación del Espíritu. Es decir, escogidos a causa de la obra santificadora del Espíritu. Es decir, que hubo una acción poderosa del Espíritu de Dios para sacar de las tinieblas y llevar a la luz a su pueblo. Una obra santificadora del Espíritu. En tercer lugar, que fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fijaos bien en los términos que utiliza el apóstol Pedro. No dice que fuimos elegidos porque Dios sabía de antemano que íbamos a obedecer, sino que nos eligió para que obedeciésemos, que es bastante distinto a cómo se presenta el mensaje del Evangelio en nuestros días. En cuarto lugar, dice Pedro, elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo, y él toma como ejemplo en Sinaí y todo el rociamiento de la sangre que se llevó a cabo para ungir al pueblo, para rociar al pueblo, y lo enfoca en cuanto a la sangre del nuevo pacto, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con su muerte, que tiene que ver con su derramamiento de sangre, porque era imprescindible que Cristo derramase su sangre, es decir, entregase su vida, para que aquellos que estaban condenados fuesen arrancados de la condenación para ser llevados al reino de Cristo. Y en quinto lugar, dice que somos extranjeros en este mundo, expatriados. Al haber sido comprados por Cristo, pertenecemos al reino de Cristo. Por lo tanto, no somos de aquí. No, somos de aquí. Esto es importante para que no nos pongamos a pensar en este mundo como si este fuera nuestra patria y aquí podamos disfrutar de todo, que lo podemos hacer lícitamente, pero que no olvidemos nuestra esperanza, que nosotros estamos aquí de paso, de paso. Unos no nacen, otros mueren de niños, otros mueren de jóvenes, otros mueren de adultos, otros mueren en la vejez, pero todos se han ido. Estamos de paso. Esto es lo que quiere inculcar también el apóstol. Estamos de paso. Debemos, por tanto, recordar, y hoy en el Día del Señor lo recordamos, que estamos así de la muerte. En cualquier momento el Señor nos llama, en cualquier momento. No importa que seas niño, que seas joven, que seas adulto, que seas anciano, no importa. En cualquier momento te vas, en el momento que Dios ha determinado sacarte de este mundo. Y entonces, ¿estás preparado para ese momento? Esta es la pregunta que cada domingo nos tenemos que hacer, cada domingo que venimos a la casa del Señor y se nos predica el Evangelio de su gracia. ¿Estás preparado para ese momento? Como no somos de este mundo, tenemos que estar pensando en cuál es nuestra patria. Por esta razón el apóstol Pedro les llama expatriados de la dispersión. Ellos se veían a sí mismos que habían sido esparcidos por todos los lugares. Estaban huyendo por causa de la persecución y fueron esparcidos hasta los últimos confines del Imperio Romano, huyendo de la persecución. Vivían como extranjeros. Anhelaban siempre volver a su patria, pero su patria no estaba en este mundo. Pedro aplica, por tanto, esta expresión de los creyentes para llevarles a la esperanza de la vida eterna, a la patria celestial. Así que mientras que estemos en este mundo debemos recordar que este no es nuestro hogar. Tenemos que utilizar nuestras facultades y los recursos para vivir lo mejor que podamos, lícitamente. Pero debemos recordar que este no es nuestro hogar, que estamos aquí con un propósito y que nuestro propósito de honrar a Dios y ser útiles a nuestra generación debemos cumplirlos a lo largo de nuestra vida y no perder nunca de vista nuestra morada eterna. El Señor dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es lo que tenían que tener claro estos hermanos a los que iba dirigida esta carta y nosotros. Porque cuando busquemos que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo nos alabe, el que no nos importe transigir cuáles mandamientos sean, con tal de caer bien a los demás, somos unos infieles y somos unos desleales. No podemos servir a Dios y a lo que todos los demás quieran que nosotros hagamos, pervirtiendo el Evangelio. En tercer lugar, hay un saludo final que se nos da en esta carta, aunque esté en estos dos primeros versículos. En los tiempos bíblicos, esto es lo que vamos a ver en tercer lugar, el saludo final. En los tiempos bíblicos, cuando dos griegos se encontraban en la calle, se saludaban el uno al otro con la palabra chairén. En rumano es pache. Pero todavía el idioma rumano no estaba. Así que ellos se saludaban chairén, que en español significa regocijo o alegría, como diciendo, me alegro de verte. Si los dos eran judíos, se saludaban con la palabra shalom, que significa paz, salud, bienestar. Espero que estés bien. Tanto Pablo como Pedro toman el saludo típico de aquellos días, pero lo transforman en chairein, que significa gracia. Es de lo que aquí está hablando Pedro. Gracia. Es como decir, el Dios de toda gracia te acompañe. En español, por la invasión de la Iglesia Romana, el origen del saludo sería, a Dios te encomiendo. De lo que ha quedado nuestro actual adiós. Pero la frase completa es, a Dios te encomiendo. Si unimos esos términos del griego y del hebreo, vemos el saludo que usa Pedro, donde se habla de esa gracia obrando en nuestras vidas que produce la paz que viene de Dios. Esto era lo que también está aquí identificando el apóstol Pedro y es el saludo que está dando a la iglesia. Ahora bien, esa paz no significa una vida sin problemas, no significa una vida sin dificultades, sino más bien significa la quietud interna de aquel que está reconciliado con Dios. Este es el saludo. El salmo que leíamos en la introducción, el Salmo 27, nos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquel que está en paz con Dios, que anda íntegramente delante de Dios, puede estar completamente confiado en los tratos de su Padre para con él. Esto no implica que no tenga que enfrentarse a dificultades, que no tenga que estar en medio de una guerra, que no tenga que estar en medio de un atentado, que no tenga que estar en medio de mil problemas. Pero a lo que Pedro se refiere es a la quietud interior, que está en paz con Dios. Por lo tanto, sabiendo que está en paz con Dios, descansa en Dios en todo lo que le vaya a ocurrir. Es el reposo que experimenta un creyente en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, cuando sabe que su vida se encuentra en las manos de su Padre. ¿Cómo va a hacer algo mi Padre contra mí? Esa es la quietud de la que está hablando Pedro. Esto no significa que no tendremos problemas de salud, ni problemas laborales, ni problemas políticos, ni problemas económicos, que no pasaremos por pruebas, por enfermedades, por aflicciones, sino que significa que Dios nos consolará, que Dios nos alentará y que nos dará los recursos que necesitamos por medio de su palabra para afirmar nuestra conciencia y confirmar nuestro corazón, que nos dará quietud en medio de la adversidad. Esto es lo que Dios está prometiendo. Pero Dios no está prometiendo que no tendrás ningún problema. Así que la frase aquella famosa de «cree en Cristo y todos tus problemas se solucionarán» es una mentira como un castillo. Si crees en Cristo vas a tener millones de problemas. Porque defender la fe, ser íntegro delante de Dios y ser fiel a su causa, te va a ocasionar multitud de problemas. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Porque esto es lo que a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta ahora, ha ocurrido con los verdaderos cristianos. Todos han sufrido por causa de Cristo. Estos hermanos estaban atravesando una situación crítica que no solamente era para ese momento cuando Pedro les escribe, es que les duraría toda la vida. Y además no iba a ir a mejor, iba a ir a peor. Y estamos hablando de que los iban a matar. Les iban a desposeer de todos sus bienes. Les iban a quitar toda su importancia y relevancia social. Les iban a humillar por doquier. Les iban a arrebatar sus hijos. Les iban a arrebatar sus bienes. Y finalmente los matarían. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de que no puedo ir a la iglesia porque no tengo para el autobús. No, no, no. Es que no tienes ni la vida. Y además por causa de la fe. ¿Cómo podrían hacer frente los cristianos de aquella época a la situación terrible a la que se exponían? Esta era la primera de 10 persecuciones terribles. La primera. Y venían 10. ¿Cómo podían hacer frente a esta situación? Los recursos de la Escritura. Los recursos de la Escritura. La gracia y la paz de Dios estaban a su disposición y eso era lo que ellos necesitaban para calmar su alma y para confirmar su mente. Es lo que ellos necesitaban. Palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de guía, palabras que les hiciesen ver realmente cuál era su situación en este mundo y que tuvieran la esperanza del mundo venidero. Necesitaban el consuelo de su Señor y por lo tanto Pedro se dispone a darle argumentos de cómo la gracia y la paz de Dios estaban disponibles para ellos. Pero fijaos que no les está prometiendo que un ejército celestial acabará con el imperio romano, ya no os perseguirán más. No, Dios no les estaba prometiendo esto. Tampoco les estaba prometiendo que a todos sus enemigos les daría un infarto y se morirían por sorpresa. Y así ya no tendrían persecuciones. No. Lo que Pedro les está advirtiendo es que van a tener muchos problemas, de que se cumplirá aquello que dijo el Señor de que en este mundo tendréis aflicción, de que bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. De eso les está hablando Pedro. De que tengan una correcta perspectiva del tiempo y de la historia y de los planes de Dios, cómo trabaja en medio del tiempo y de la historia, para cumplir sus propósitos eternos. En cuarto lugar, vamos a ver una aplicación para nosotros. Si en medio de situaciones de aflicción pensamos, Dios no está siendo bueno conmigo, y le atribuimos algún despropósito a Dios en lo que hace, recordamos a Job. Job, sabéis que era rico, tenía muchos hijos, estaba disfrutando de todo. A petición de Satanás murieron sus hijos. A petición de Satanás se quedó pobre, a petición de Satanás perdió la salud. Y cuando él está examinando toda la situación en la que se encuentra, se nos dice en las Escrituras que no atribuyó a Dios despropósito alguno. El asunto es, si esto lo trasladamos a nuestra situación, hombre, si perdemos un iPhone ya parece que se nos ha caído el mundo. Pero este hombre sufrió lo indecible y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando las cosas en nuestra vida parece que no salen como a nosotros nos gustaría, si por alguna casualidad le atribuimos a Dios un despropósito, debemos tener en cuenta qué es lo que está anidando en nuestro corazón y cuál es el pecado que se está evidenciando. Porque evidentemente hay un pecado grande que está saliendo a la luz. Y es el pecado del descontento. A un espíritu descontento le es muy difícil orar. Porque está resentido con Dios y de sus tratos con Él. Fijaos que cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, bienaventurado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Como en los cielos, así también en la tierra. Estamos descansando en la voluntad de Dios para que se cumpla según Él considere conveniente. Cuando oramos, reconocemos a Dios como el único que tiene el poder de dar o de retener, de manera que su pueblo sea bendecido y su nombre ensalzado. Pero un espíritu descontento no reconoce la misericordia de Dios, porque está reclamando todas las cosas según sus deseos y está dejando de lado la sabiduría de Dios para que Él actúe según su propósito eterno en todos sus tratos con la creación. Pero entonces, cuando se le atribuye algo raro a Dios, es que un pecado grave, como el descontento, está ejerciendo su poder en nuestro corazón. Mientras el descontento generalmente se levanta de una sospecha que manifiesta nuestra disconformidad con la situación en la que Dios nos ha puesto, un espíritu de contentamiento es exactamente lo contrario. Es descansar en Dios como un hijo descansa en su padre. Cuando el hijo tiene 20 años y le dices, échate en mis brazos, mejor que no lo haga porque se va al suelo seguro. Pero cuando son pequeñitos, recordaréis cuando tienen 1 año, 2 años, y les dices, échate en mis brazos, se lanzan tranquilamente, sin ningún problema, sin ningún problema. Porque saben que su padre lo va a sostener, no se les va a escapar. Eso es lo que el Señor busca en medio de su pueblo. Que descansemos en Él, porque absolutamente nada de lo que ocurre se escapa a su propósito. Fijaos, si Dios entregó a Cristo para pagar el precio de nuestro rescate, si entregó lo que más quería, que es su Hijo, su único Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Por qué deberíamos dudar de Dios si dio a su Hijo para salvarnos? Cuando en alguna de las circunstancias de nuestra vida nos ponemos a quejarnos de Dios y de sus tratos con nosotros. ¿Cómo nos va a abandonar? Si nos dio a Cristo. ¿Cómo nos va a abandonar? Estábamos cantando en el último himno. Tu nombre, dice el Señor, tu nombre en mis palmas esculpido está. ¿Sabéis lo que significa, no? ¿Sabéis lo que significa? Estamos esculpidos en las palmas de Cristo. Cristo ha muerto por su pueblo. Ha dado la vida por su pueblo. ¿Cómo no nos va a dar también todo lo que su pueblo necesita para salir triunfante de este mundo? Y salir triunfante no quiere decir que si vamos a una guerra no nos van a matar. No, no. Salir triunfante significa que estaremos en paz con Dios y que asumimos todos los tratos de Dios con nosotros y por lo tanto descansamos en sus manos. Por otra parte, no podemos olvidar que el descontento procede de la incredulidad. Si Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará, su promesa es firme y su promesa es estable. No hay nada que pueda alterar ese propósito. Ninguna circunstancia concebible o inconcebible hará que Dios cambie su propósito. Ninguna causa le va a sobrevenir a su propósito. Dios jamás desamparará a su pueblo, jamás. Ahora bien, repetimos, no se nos está diciendo que no vamos a tener ningún problema y que no habrá nada en nuestra vida que nos incomode. No nos está diciendo esto la Escritura. Dios no ha prometido que viviremos en el mejor de los mundos y que estaremos todos los días en el parque de atracciones. Dios no ha prometido que todo nos irá bien en la vida. Nos ha prometido lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Así que lo que nos está asegurando en sus promesas es su presencia consoladora en medio de la prueba. Porque la prueba la vamos a sufrir, no os quepa ninguna duda. A cada uno le llega la prueba de distintas maneras, por entornos políticos, sociales, económicos, de salud, laborales. Son pruebas a veces muy difíciles, muy duras, otras veces más suaves. Pero a todos nos llegan las pruebas. Todos pasaremos por distintas pruebas. Esta es una realidad que no podemos pasar por alto. Pero Dios se ha dignado en darnos la seguridad inquebrantable de su palabra para fortalecer nuestra fe. Porque es cómo afrontamos la prueba con la fe en su sitio. ¿Cómo afrontamos la prueba? La fe es el recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición para afrontar todo tipo de dificultades. Estudiando su palabra es donde obtenemos los recursos para que nuestra mente y nuestro corazón estén firmes en medio de las dificultades, pero tenemos que obtener de ahí los recursos. De manera que esta carta es para ti. Esta carta es para ti. Estás en medio de pruebas, aflicciones, situaciones en las que te encuentras y que te ha traído la providencia. Esta carta es para ti. O estás en pruebas en las que tu insensatez, tu necedad y tu pecado te ha traído. Si es así, esta carta no es para ti. Esta carta es para aquellos que sufren por la providencia, que les trae situaciones que ellos no han buscado y que tienen que afrontar la vida utilizando los recursos que Dios pone a nuestra disposición para seguir adelante, para honrar a Cristo y para servirle en medio de nuestra generación. Todos estos hermanos del pasado sufrieron lo indecible por vivir el mensaje de Cristo, un mensaje de aquel que derramó su sangre por ellos. A esto es a lo que nos va a ir introduciendo el apóstol Pedro. Si tenemos tan gran esperanza en los cielos, si tenemos fortísimas promesas, si tenemos a Cristo que derramó su sangre y entregó su vida para sacar a su pueblo de las tinieblas y llevarlo a la luz, ¿cómo podemos nosotros dudar de las promesas de Dios y de su buena voluntad para con nosotros? ¿No deberíamos más bien seguir profundizando en las Escrituras y seguir obteniendo los recursos que ellas nos dan para poder estar fortalecidos en el día de la prueba y hacer frente a la prueba, ser fieles a Dios en medio de la prueba y ser de ejemplo a nuestros hermanos en medio de la prueba? A todo esto es a lo que nos irá llevando el apóstol Pedro con el desarrollo de nuestra serie. Vamos a terminar en oración.